Son las 4 en punto de la tarde y esto es la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández, UMH Radio.
Campaña solidaria de la UMH. Tráenos un kilo de comida no perecedera y recibirás a cambio una revisión podológica. Pásate por el Centro Comercial La Llub de Elche los próximos días 14 y 22 de febrero y el 1 de marzo, en horario de 4 a 8 de la tarde, y entregando un kilo de comida no perecedera, los alumnos del grado de podología te realizarán una revisión gratuita para detectar anomalías en el pie. Esta actividad solidaria es a beneficio de la Fundación Diocesana San José Obrero, Centro de Menores Casita de Reposo de Elche. Hoy y siempre, tu solidaridad tiene recompensa.
Todo llega. Hasta el inspector de Hacienda en su momento. Don Jesús, primer tres, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues yo bien, ¿y usted?
Encantado, porque ya le digo, es una maravilla que sea viernes, las 4, o que sea domingo las 9, o que sea sábado las 9, y estemos aquí con nuestros oyentes, eso, que ya siguen aumentando. Esto es como las bacterias, claro, que se van reproduciendo
poco a poco, pero
poquito a poco.
Pero no hace falta más.
Don Salvador Viniegra, segundo tres, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra usted?
Me encuentro muy bien, con un viernes soleado, zona anticiclónica, fin de semana magnífico y ya no hay viento, de momento.
Sin tenerlo preparado,
ha salido un mareado.
¿Ha visto usted?
Tendremos el rincón vago del poeta vago.
El rincón del poeta vago, sí, señor.
Don Salvador, yo tengo un problema, y es que aparte de la angustia lógica...
Solamente tienes uno.
Uno bueno, detrás de otro.
Está bien.
Pues vayamos al primero.
Aparte de la angustia lógica...
Es más fácil.
De que nos llega, de que nos quedan solamente 5.000 millones de años hasta que el Sol se apague, que me han dicho que hay por ahí un asteroide de 140.000 millones de trillones de toneladas. ¿A qué velocidad va?
A 2.600 kilómetros por hora.
¿Quién
nada
va?
Más y
¿quién
nada
va
menos.
¿A esa velocidad tan brutal?
El asteroide.
¿Qué asteroide? El asteroide que pasará rozando la Tierra.
Un asteroide que va a pasar.
Esta noche, entre las 9 y las 10 de la noche, sí, lo podremos ver. Lo podremos ver. Eso
va a rozar. Dicen.
Bueno, nos va a rozar a las distancias...
Hombre, si es un galáctica. Asteroide, yo no quiero que me roce. Si fuera una asteroide, pues estaría encantado de un tocamiento sin ánimo de lucro.
No, si sin ánimo de lucro iba a ser. Con que el asteroide saludara iba a ser.
Bueno, de momento... El o la asteroide eso va a pasar
me recuerda
suficientemente
a mí,
lejos como para que no
las discusiones aquellas bizantinas de la Edad Media, ¿no? Sobre el sexo del asteroide. Sería el sexo.
El sexo de los ángeles.
Pues aquí sería el sexo del asteroide. El asteroide es mujer, digo mujer, no, de sexo femenino o masculino, a ver.
Se pregunta, se queda ahí.
Se pregunta en el aire. Piénsenlo ustedes, una pregunta trascendental. No podrán dormir si no la han resuelto.
Si no la han resuelto. Pues aquí damos comienzo, Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra Bover, Juan Navarro Balsalobre, esto es 3 en 1 en UMH Radio. Más tarde vendrá Pablo Más con sus momentos de cine.
Más y más películas.
Más y más películas.
Y muchas más.
Y Sonia Martínez, Eva Corbalán y todo el equipo de UMH Radio. Y vamos a comenzar. Hoy Salvador Viniegra nos trae una gran canción. Una canción que, pues eso, que se llama, que se llama, que se llama...
Recuerdos nos apareció.
¿Qué? ¿Perdón?
Que buscando en el baúl de los recuerdos nos apareció.
Exactamente.
Spirit in the Sky.
ni Spirit in the Sky, ¿ah, ni no? Oh Happy Day.
¿Oh, no? Vale.
Usted, como me pone la lista de la lavandería en lugar de las canciones, pues aquí
pero
sale.
¿Cómo es posible?
Pues no sé, Dios.
No puede ser, don Juan. Bueno, era el número dos.
Si yo le contara.
Vete bien, rebusca bien en el cajón del de baúl.
Ahora mete la mano. No,
es que, busca bien en el baúl.
No, si no se has hecho un poco juego de manos, Happy Day.
Pase usted, pase usted. Venga usted aquí. Venga.
This is the number four.
¿El number four? Ok, the number four.
Hay que ver, oh, happy hay que ver cómo se nota aquí.
Poliglotas.
Poliglotas son. Hablan francés. Aquí don Juan habla francés también.
Sin esfuerzo.
Y parla italiano, ¿eh?
Bueno. Capici.
Bueno, capici no sé si capici, pero parlare italiano.
Parla italiano. Sono perduto nell'acqua.
¿Has visto?
¿Qué versión me ha traído usted de Oh Happy Day, don Salvador? ¿La escuchamos? Venga, vamos a escucharla.
Una versión de Aretha Franklin y Mavis Staples.
Yo me quedaba con la de Edwin Hopkins.
Un pelín así como apoltronado.
Como, sí, un poco de mansa y jabonera.
Mansa y jabonera, exactamente.
O corniveleta.
¿Podrás decir eso con la voz?
Yo no digo
la
nada,
voz desgarrada no de Aretha Franklin.
No hablamos de la voz, hablamos del ritmo. El ritmo.
El ritmo.
Escuchemos la voz.
Versión especial por Aretha Franklin, efectivamente, Oh Happy Day.
Oh, happy
y además un corte brutal al final. ¡Pumba! Ahí está. Don Salvador, ¿a quién tendremos esta tarde, aparte de a Pablo Mas?
Pues tendremos a don Josep Pérez y Tomás, que ha organizado un performance aquí en el Escorchador, en Elche, y nos contará en qué consiste este acto. En fin, no sé cómo podemos calificarlo, Jesús.
O sea, artístico, lúdico.
Artístico, lúdico.
Lúdico festivo, como
lúdico festivo. Sí.
Bien,
sí,
lúdico festivo. Sí.
Como en las películas de Bob Hope.
También, hoy, qué bueno era. Bob Esperanza, Robertito Esperanza, Bob Hope. Qué bueno era. Me recordaba también a Mickey Rooney, que también era muy bueno.
Sí, pero era otra cosa.
Era otra cosa, sí. Lo digo por el aspecto. El aspecto era...
No se parecían en nada.
Bueno, pero por eso lo digo para ver si estaba usted atento, don Jesús.
Hombre, yo mayormente.
Tenemos algo que... ¿Recuerdan ustedes de aquella película de Pulp Fiction?
Claro, claro.
De Tarantino. Sí, Tarantino. Pues miren ustedes.
Te quiero, Punky.
Te quiero, Honeybunny.
¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco!
¡Y como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros!
Mm-hmm.
There's no brilliance like beauty out there. No knowledge as wise as the heart. We all need a reason to care. I need to dance with life, sweep you away into the night. When there's no one else around, I will make every day count. We need to dance with life, swim in the song of your life, till we melt to the ground. Oh, we need to dance with life and leave a brilliant life behind. Show the moon and every million stars. The stars we become when we die. I need to dance with life to sweep you away into the night. When there's no one else around, I won't make every day. It's no secret how I feel. This special moment I love you will see. To cover me up and hide the deep, deep and deep. To dance with life. And make every second you last. And I'll touch you from the world I wait in. Make the most of the present and the past. I need to dance with life.
La elegancia de este hombre que se llama Brian Ferry y su grupo Roxy Music, I want to dance with the life, quiero bailar con la vida. esto se recogió en la banda sonora de la película Phenomenon. El padre y la hija se reencuentran.
Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable. Though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Como siempre, tenemos noticias de la ciencia y noticias de un día entrañable que fue ayer, que fue el día de San Valentín. Don Salvador, don Jesús, ¿qué tenemos por ahí? Les pongo a Javier Vargas y su banda de blues por lo bajini con esta maravilla.
Muy bien, pues.
A ver, don Salvador.
Pues empecemos con la primera, ¿le parece?
Hay que empezar por el principio.
Algo muy sencillo. La cebolla y el ajo y las legumbres funcionan como antigripales naturales. ¿Qué le parece para esta época?
Me encanta.
Formidable. La cebolla y el ajo y las legumbres sirven para aumentar las defensas del organismo y actúan como antigripales naturales, según un estudio del Instituto Tecnológico Agroalimentario al que ha tenido acceso la Agencia EFE, que también otorga esas cualidades a la remolacha, el brócoli, las coles de Bruselas y los cereales.
Estos alimentos tienen propiedades antivirales y bactericidas, lo que ayuda a quien los consume a aumentar sus defensas, según los nutricionistas de Ainia, que destacan que una dieta saludable y equilibrada ayuda al organismo a estar preparado para prevenir y combatir una gripe o un resfriado. El cuidado de la alimentación es especialmente importante durante el otoño y el invierno, cuando el número de afectados por catarros, resfriados, infecciones respiratorias y gripe, como es el caso de ahora, crecen de manera importante, con especial incidencia entre los niños entre 5 y 14 años y en las personas que superan los 64. Entre ellos, se recomienda consumir alimentos que sean ricos en vitamina C, como la naranja, los limones, los pomelos, las verduras de hojas verdes oscuras, como las coles o el brécol, y los que tienen vitamina A, como la zanahoria, el hígado, o pescados, como la caballa, que tienen propiedades antioxidantes. Es importante también añadir a la cesta de la compra alimentos ricos en proteínas, como los frutos secos, las legumbres o la leche desnatada, ya que el déficit en esta sustancia, o de esta sustancia, perdón, puede aumentar el riesgo de padecer infecciones. Por tanto, ya saben ustedes que tomar cebolla, ajo y legumbres sirven para aumentar las defensas del organismo. Por cierto, que si hacen ustedes un cocimiento de cebolla, lo cuelan y se toman eso tibio por las mañanas, resultará bastante impactante para combatir el para aumentar la defensa del organismo y combatir los resfriados.
Decían también, don Jesús, que el ajo es bueno para los huesos. También. Incluso para el fortalecimiento de los huesos y la purificación de la sangre.
Es un depurativo.
Sí. Es un depurativo. ¿Recuerda usted el depurativo Richelieu vitaminado que nos daban de pequeñitos?
Yo no me acuerdo. Y la verdad es que yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de la quina Santa Catalina.
Que da unas ganas de comer.
Y el aceite de ricino, ni hablamos.
Y el de hígado de bacalao.
Ajá.
Ese sí que estaba bueno. Otra noticia interesante. Expertos avisan de que los antibióticos pueden ser ineficaces en 5 años.
La Alianza Mundial contra la Resistencia a los Antibióticos, de la que forma parte la Sociedad Española de Medicina Intensiva, ha detectado un drástico aumento de la resistencia a los medicamentos por un excesivo abuso de antibióticos y por su automedicación por personas y animales, sin el control necesario, según ha destacado un comunicado de la entidad española. Si la tendencia continúa por ese camino, dicen, se estima que aproximadamente en 5 años escasearán las partidas de medicamentos efectivos en el mercado para el tratamiento de las infecciones. Para estos especialistas, los fracasos de los tratamientos con antibióticos son reales hoy día y se evidencian en un número creciente de infecciones adquiridas por la sociedad, como la polionefritis, infección urinaria, peritonitis. Los futuros procedimientos quirúrgicos con un nivel de complejidad alto se están viendo afectados por esta alarmante situación, ha añadido el comunicado. Una de las áreas sanitarias en mayor riesgo por este problema es la de los trasplantes y otras terapias inmunosupresoras, pues los tiempos de intervención al paciente se deben de acortar para evitar infecciones que deriven en su muerte. Vida extraterrestre bajo la superficie helada de la Antártida. A 800 metros bajo una gran capa de hielo en el Polo Sur, en las oscuras y frías aguas del lago Willans, hay un nuevo mundo de vida microscópico. El hallazgo lo ha hecho un equipo de investigadores estadounidenses, la última expedición que ha llegado a la helada antártica en busca de vida extrema bajo el hielo.
Los científicos del proyecto WISAR han perforado el hielo hasta alcanzar el lago Willans, una gran bolsa de agua líquida que se esconde bajo grandes capas de hielo. No es el único, existen centenares de lagos subglaciales como el Willans, que se mantienen en estado líquido gracias al calor emitido por las rocas que yacen en el lecho. Y lo más importante de todo es que ese agua líquida se ha mantenido aislada durante miles de años, y de ahí el interés científico por profanar esa pureza en busca de vida microbiana. Que efectivamente, allí está. Por primera vez, los científicos aseguran que han encontrado bacterias vivas, células con ADN, que podrían haber vivido aisladas durante 100.000 años. Y al microscopio se ha comprobado que las bacterias muestran signos claros de vida. Ahora el equipo de investigación necesitará meses hasta identificar los microorganismos que han encontrado en los 10 litros de agua extraídos. De momento parece descartarse que la muestra se haya contaminado durante la extracción y los microorganismos encontrados proceden del agua pura del lago. Este tesoro biológico es la primera evidencia de que se puede encontrar vida en condiciones tan extremas como las que ofrecen otros planetas dentro de nuestro sistema solar. Lugares como Europa, una de las lunas de Júpiter, o por qué no, bajo el hielo de Marte, donde algunos astrobiólogos están convencidos de que puede haber alguna forma de vida, aunque no haya oxígeno.
Las aguas fósiles.
Las aguas fósiles.
Yo a veces...
Que no es lo mismo que los fósiles paniaguados.
Que los fósiles paniaguados, efectivamente. A veces uno se empieza a calentar el magín pensando en...
Entonces se deshelará la Antártida como te calientes mucho.
Cuando yo estuve en Argentina hace muchos años viendo Perito Moreno, aquel inmenso glaciar...
Era un cantante. Una actuación.
Una actuación de Perito Moreno.
El perito Andrés Moreno. Y como fue el hombre que hizo la división de Chile y Argentina en la parte sur, pues entonces le dedicaron ese glaciar los argentinos porque estaba muy agresivo. Bueno, pues hacer un cálculo de... Cuando el guía decía, por esto avanza una velocidad de 100 metros por año, ver el tiempo que tarda... un corte, una superficie de hielo desde la parte de arriba del glaciar que salven que ocurre cada 3-4 años. Entonces, un cálculo rápido eran 10.000 años, que tardaba en bajar de arriba abajo. Es decir, que las aguas aquellas, o la nieve, o el hielo que estaba allí, había precipitado en forma de nieve hacía 10.000 años. Y todas esas presiones generaban algo que para los turistas es muy... aparente, y es tomarse un vasito de whisky en un restaurante que está al borde del lago con ese hielo que nunca se deshace. Usted va aquí a un bar y pide una Coca-Cola, pum, te ponen el hielo, plam, a los 10 minutos se ha deshecho. Ese, después de 2 horas, estaba hecho ahí un mazacote que no había manera, de las grandes presiones. Y disculpen que es una reflexión en voz alta, al hilo de lo que ha dicho usted.
Es un tema, yo creo que un tema
está bien
interesante.
Traído, está bien traído.
Está bien traído. ¿Y el whisky también se acababa o no? ¿O era whisky?
Era un whisky...
No, digo que sí se acababa.
Bueno, se acaba porque...
Esto es de medio pelo.
Porque lo mismo era como las bodas de Canaán.
El trasiego. ¿Sabe usted que aquello...?
Bueno, ponían un whisky y nunca lo acababa.
Nunca se acababa, como los panes.
Si te lo pones muy malo no se acaba nunca.
Eso no se acaba nunca. Esto es UMH Radio, la radio universitaria. Y seguimos con las noticias de ciencia.
La última noticia. El asteroide de Yucatán fue el último clavo en el féretro de los dinosaurios. El 6 de agosto de 1945, desde un bombardero que volaba en formación junto al Enola Gay, el físico Luis Álvarez observó el estallido de la bomba atómica sobre Hiroshima para analizar la explosión. Él mismo había diseñado los detonadores que sirvieron para hacer explotar la bomba de plutonio que arrasó Nagasaki. Era un experto en cataclismos.
Es una noticia interesante, don Salvador, continúe.
Sí, bien. Años después, en 1980, descubrió junto a su hijo, el geólogo Walter Álvarez, una catástrofe frente a la que la hecatombe japonesa se quedaba diminuta. Hace unos 65 millones de años, un gigantesco objeto, un asteroide o un cometa, de unos 10 kilómetros de diámetro, impactó contra la Tierra, convirtiéndola en un infierno. A partir de ese momento, desaparecieron los fósiles de dinosaurios y de muchas otras especies. Como en un CSI geológico, los investigadores justificaron su hipótesis por un elemento extraño hallado en la escena del crimen. En la frontera geológica que separa las rocas del Cretácico, el último periodo de los dinosaurios de las del Terciario, el inicio del esplendor mamífero, Walter encontró una extraña capa de barro de un centímetro de grosor. Por si esto no fuese suficientemente llamativo, en este manto de barro había unas grandes cantidades de iridio, un elemento muy raro en la Tierra, pero más abundante en asteroides y en otros objetos espaciales. El impacto del asteroide parecía probado, pero para determinar con precisión cuál fue su relación con la extinción de los dinosaurios se necesitaba obtener fechas más precisas para la catástrofe. Algunos estudios habían afirmado que el choque se produjo 300.000 años antes de la desaparición de los ancestros de las gallinas, lo que reduciría la importancia del asteroide y dejaría la aniquilación en manos de cambios climáticos o grandes estallidos volcánicos. Ahora, un equipo internacional de investigadores ha logrado determinar, gracias a las técnicas de datación radiométrica, que el cataclismo de la extinción ocurrieron al mismo tiempo, hace 66.038 años, con un margen de 33.000 años de error.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short, I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older cakes. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear
It was a very good year.
Desde las noches suaves de los veranos, a las rubias platino que nos acompañaban en nuestras limusinas, ahora que los días son muy cortos, aquellos eran unos años excelentes. Esa es lo que decía la canción de Frank Sinatra, Frankie, para los amigos.
La voz.
La voz, la voz. It was a very good year. Una canción excelente que le dedicamos a todos nuestros oyentes.
Yo promocionaba los neumáticos.
¿Frank Sinatra?
Digo, claro. Yo, good years, ¿no?
Efectivamente es un good year, con el tiempo que tenemos.
Después
de tantas tormentas y tantas catástrofes en Estados Unidos, en Centro Europa.
El tifón.
Frente a todo eso, good years.
Good year. El huracán Nemo, o Nemo.
O Nemo.
¿Qué le pasa a usted? Uy, no. algo por ahí.
Algo vibra.
Tenemos a la caboverdiana, Cesaria Évora, que estoy seguro que les va a encantar. Que la escuchemos aquí. ¿No era así, don Salvador?
Claro que sí, por favor.
Aquí está.
Na sombra de bojo magoado de uma pequena gente de cor perfumado deixa morrer da sonhar. Sombra de bojo magoado de uma pequena gentil de cor perfumado assim deixa morrer a flor na sombra de boldinho deixa morrer tá sonhar é assim que uma pomba nasce ninho assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho deixa morrer tá sonhar é assim que uma pomba nasce ninho se pomba é feliz nasce ninho a mim também me é feliz na sombra de bojo macarinho de miss perfumado se pomba feliz na ceninho a mim também me é feliz na sombra de bojo macarinho de miss perfumado assim deixa morrer o flor na de te soñar. L'enigma bomba nace niño. Así dice amor el flor. Na sombra di boldinho deixa morrer da sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho.
Qué maravilla escuchar a Cesárea Évora en esta canción Miss Perfumado. Don Jesús, ¿qué tenemos por ahí?
Pues, si quiere usted, como el día de San Valentín no estábamos aquí...
Operativos.
Pues podemos hacer alguna cosa referida al Día de los Enamorados, ¿no?
A ver.
Y yo le puedo contar algunos regalos románticos, ¿eh? Pero algunos de los regalos románticos más caros de la historia.
¿Vamos con ellos? Venga. Primer regalo que sí, tiene usted ahí apuntado. ¿Quiere que le ponga algo de alguna musiquita suave, por ejemplo?
Póngame, vamos.
Una musiquita para un regalo caro, ¿eh? No puede ser cualquier musiquita.
Sí, Desayuno con Diamantes.
Bien. ¡Ey! Esa me lo hubiera dicho usted antes.
Ya.
Bueno, podemos poner esta.
Esta suena bien.
Bueno.
A ver.
Muy bien. Muy bonita. Pero pues sobre ese...
Estamos...
De billetes, ¿eh?
Me permite que le ponga...
Ponga.
En escena.
Ponga.
Estamos en Manhattan. Estamos
bien.
Viendo en un piso 60.
Sí, bueno, mucho.
El Hudson River Line.
Bien.
Uh-huh. Y un señor le regala a una bella dama estos regalos.
Estos no, uno por uno.
Bueno, uno por uno.
Todos no.
Bien.
Ven.
El primero.
Un regalo que le hace Ben Affleck a su novia Jennifer López. Pues. Un inodoro de diamantes.
Joder, qué horterada. No me diga eso. Pero se va a cortar.
Para eso están suficientemente pulidos. No me fastidia.
Bueno.
Para grandes trabajos y grandes momentos, nada más.
Además, para un back como el de Jennifer López, me parece que está muy bien traído.
Hombre,
Sería una soberana ordinariedad si se tratara de, no sé, de un modelo. Hasta de un modelo más exclusivo de la marca Roca, pero siendo un inodoro recubierto de diamante pulido,
me parece fabuloso.
Parece
lo correcto y oportuno.
Y entonces, bueno.
Una esposa de ese calibre.
Un trono decorado en su totalidad a base de rubíes, zafiros y diamantes. Y el precio aproximado, 100.000 euros. Que era poco, creo yo. A mí se me ha quedado poco. Se me ha quedado corto. ¿Te parece romántico el regalo?
Yo se lo digo con música.
Bueno.
Ahí la tiene.
Vale.
Sí, es muy romántico.
¿Sí? ¿Quieres que te cuente otro romántico?
Vamos allá.
Pero son caros siempre.
Bueno.
Bueno, pues un regalo romántico
eso también. Eso para nosotros no es problema, ¿verdad?
No es problema.
No.
Si no es problema para vosotros, yo te lo recomiendo. Segundo, un regalo también de para el día de San Valentín pasado. Es mejor para el que viene porque así puedes empezar a ahorrar para poderlo hacer. Pero bueno, el segundo es un regalo que le hizo David Beckham a su mujer, Victoria. Y bueno, pues se hicieron regalos. Estos se hacen siempre regalos caros. Por ejemplo, pues ella le regaló a David un perfume exclusivo de Clive Anderson número 1, que valorado el perfume en 40.000 euros. Pero vamos, como estoy hablando del regalo en sentido contrario.
Y no sería un litro de perfume.
No creo que fuera un litro.
Sería una botellita pequeñita.
Lo que no sé es la cantidad de perfume. Esencia. No, un litro desde luego no era. Bueno, en cualquier caso, está claro que el amigo David Beckham pues le regaló a su mujer nada menos que un bolso de cocodrilo, de piel de cocodrilo. Bueno, pero no de piel de cocodrilo vulgar, no, de piel de cocodrilo blanco. Y adornado con profusión de diamantes de 3 quilates. Precio aproximado 100.000 euros.
Hace ya algún tiempo que no he hecho yo un regalo así.
Bueno, un regalo clásico que será conocido por todo el mundo, porque eso ya ha sido, no es una noticia nueva, ni mucho menos, es el regalo que le hizo a Elizabeth Taylor, el actor... en 1972 el actor Richard Burton, que le regaló a su esposa, bueno, a su esposa, que no sé si fue en un momento en que era esposa o en el intermedio, o cuando volvió a ser esposa, porque como eran matrimonio de ida y vuelta, pero en fin, en cualquier caso, le regaló el diamante más caro y más famoso del mundo. Un diamante con talla en forma de pera de 69,42 quilates encontrado en Sudáfrica. Y el actor pagó por ella a los joyeros Cartier 1 millón de euros. Y la Taylor, una vez divorciada, los diamantes no son para siempre, según se ve, lo subastó por 5 millones de euros que dedicó a obras benéficas. Y el precio actual sería 13 millones de euros.
Fíjate, Juan.
A ver cuando tú le regalas a tu... esposa.
Ahorra, Juan, ahorra.
Hay que ahorrar, hay
y
que ahorrar.
Y por favor,
un
los diamantes
de problema, calibre.
El problema es que, por mucho que hubiera ahorrado desde que nací, nunca hubiera llegado a esa cantidad.
Bueno, es igual, pues vives tres vidas y a la cuarta vida ya se lo regalan.
Sí, sí, esta es la cosa.
¿Qué te parece? Sí, pero sí, que sean de pera, por favor.
Diamante de pera como el tomate.
Bueno, claro. Mira que sea un diamante de pera. Está simplemente tallado en forma de pera.
Ah, bueno.
No es un diamante. Es la pera de diamante, si queréis.
La pera de diamante. Más regalos, don Jesús, regalos, porque tiene todavía capacidad de sorprender.
Sí, sí, sí. Vamos.
Un momentito, mire. Ay, Henry Mancini, Love Story, Ryan O'Neill y Ally McGraw, la que fue en esa película, se peleó con Steve McQueen y se fue con Ryan O'Neill, que luego la maltrató.
Para que veas.
Qué cosa.
La gente siempre se vivo.
Es
hubiera,
que desde luego...
Se hubiera quedado con el honesto Steve McQueen,
que era
un tío estupendo.
Era un hombre encantador.
Era un tío estupendo.
Además, no quería que lo doblaran en las
nada.
Escenas de coches y de motos.
Sí. Y además
era un tipo
fantástico. Las películas vale la pena ver varias veces.
A mí me encanta La Gran Evasión
y alguna otra más.
Papillón y Bullitt.
Y todas,
si es que era...
Este hizo muy buenas películas y además
Bueno, hay que ver, están ustedes muy puestos en películas.
Pues,
¿eh?
Sí. Espérense que venga don Pablo más y más.
En películas de Steve McQueen.
A más y más.
Espere que venga más y más.
A más y más. Bueno, ¿quieres que siga?
Y mucho más.
¿Quieres que siga? ¿Te doy más regalos?
Le pongo en situación.
Románticos, eso sí, como hasta
hombre,
ahora. Ahora bien.
Qué
ahora,
bonita,
ahora,
Juan.
Ahora, eso, sí, todo llega, hasta el inspector de Hacienda.
El 14 de febrero.
Qué empeño
te ha sensibilizado.
Tiene
una fijación.
Tiene fijación.
Y los detalla más.
Y al final, lo malo es que al final lo conseguirá.
Al final vendrán.
Luego se lo contaré.
Bueno.
Oye, dediquémosle una canción a los inspectores de Hacienda para quedar bien con ellos y no los meter más.
Y no los meter más, por favor.
Por favor.
Bueno,
si usted sigue hablando
pues
de eso.
A lo que no sabes, lo que le regalaron el rapero Hate Z, le regaló a su novia, a la sazón, la conocida, famosa y fantástica Beyoncé. ¿Sabes lo que le regaló?
No.
Una isla valorada en 17 millones de euros.
Madre mía.
Bueno, ella, como agradecimiento, o sea, le regaló una isla, aunque fueran 17 millones de euros. Y ella, para corresponder, le regaló un Bugatti Veyron por el que pagó 1,5 millones de euros.
Hombre.
1,5 millones de euros. Ahora bien, esto no es nada comparado con lo que le costó al amigo rapero el anillo de compromiso, que pagó 5 millones de euros por un diamante de 18 quilates, obra de la joyera Lorraine Schwartz. Y aún se gastó 5.000 euros más en una réplica para que se la pueda poner, porque claro, el original no se lo pone.
Lo guardó. En una
lo guardó a buen recaudo en la quinta cámara de seguridad del banco. El precio actual del asunto...
Igual los dos eran...
De la isla, digo.
Igual
en este momento,
los dos eran réplicas y el verdadero lo tenía él.
En este momento. Si quieres luego te cuento regalos románticos pero históricos.
Empecemos.
Historia. Sí, ya mismo. Bueno, pues el más quizá conocido es el diamante, bueno, el más conocido como regalo, es el diamante Orlov, que le regaló a Catalina la Grande, la emperatriz rusa Catalina la Grande, pues tenía un amante, el comandante militar Conde Orlov, precisamente, y lo cubrió de regalos, le construyó un palacio que le puso 800 sirvientes, le regaló a la provincia de Gatchina, cerca de San Petersburgo. Eso era mandar, y lo demás son tonterías. Así que cuando él le tocó corresponder, el pobre comandante le echó el resto, ¿no? Porque el comandante debía tener sus posibles. Y en 1798 obsequió a la emperatriz rusa, a la zarina, la zarina, la obsequió con un diamante que desde entonces lleva su nombre, precisamente Orlov, de 198,62 quilates, del tamaño de medio huevo de paloma, que la emperatriz incorporó a su cetro de mando. El conde pagó en su época 400.000 rublos. Hoy el valor es incalculable, ¿eh? Nunca ha sido tasado el diamante Orlov. Por seguir con los regalos románticos, eso sí, un poco caros.
Nos está dejando un poco los
en regalos. La historia, estamos en la historia. Acabaré con el más interesante. Pero bueno, por venir aquí al ámbito nacional, pues el monarca francés Luis XIV, el Rey Sol, conocido por su extravagancia, a pesar de tener infinidad de amantes e hijos ilegítimos, no dudaba en agasajar a su esposa, que era a su vez su prima, la princesa española María Teresa.
Tenía que quedar bien,
claro. Tenía que quedar bien, claro. Se con casaron esa vida, en mil...
conspicua, claro, con no. esa vida. Sí.
Entonces tenía el hombre... No me tenía que quedar bien, efectivamente.
Claro que sí.
Entonces, bueno, se casaron, como es sabido históricamente, en 1660, y entonces él, en un momento determinado, la obsequió con una estola de Marta Cibelina. Te diría, bueno, una estola de Marta Cibelina tampoco es para tanto, ¿no? Del Rey Sol a su esposa tampoco era para... Pero la cosa no es que fuera una Marta Cibelina normal, no. La Marta Cibelina tenía la friolera de 1,5 kilómetros de largo. Y estaba concebida para que la reina pudiera pasear descalza por Versalles sobre ese mullido sendero. Para que se haga una idea a nuestro oyente, el precio de la Marta Cibelina cuesta unos 6.000 euros.
El metro.
El metro. Fíjense ustedes lo que es, 1.500 metros. O sea, para que vean ustedes lo que es un regalo romántico.
Era el Rey Sol.
Era el Rey Sol.
Si eso él no sí. puede.
Era el Rey Sol.
Como, eso,
como no en la loca poder, historia del mundo, claro. Cuando le está disparando a los esclavos o a los siervos, porque tú te acuerdas que en esa escena de la película está el rey allí, está haciendo tiro al plato, pero en vez de hacer tiro al plato, hace tiro al siervo. Y entonces el siervo, y le tira un siervo y le dispara. Y se vuelve al valido de al lado y le dice, es bueno ser rey.
¿Algún regalo más, don Jesús?
El último un poco para cerrar,
desengrasar,
para cerrar la serie. El regalo se le hizo a la princesa persa Mumtaz Mahal. Y ya por su nombre... lo conoceréis. Sí. El regalo fue Palacio Taj Mahal.
Claro.
Un palacio hecho enteramente en mármol blanco, una de las maravillas del mundo.
Mundo. Sí,
bueno, pues esta maravilla del mundo fue el regalo póstumo del emperador Shah Bahán a su venerada esposa, muerta durante el parto de su hijo número 14, nada menos. Roto de dolor y decidido a honrar la memoria del amor de su vida, el viudo se embarcó en 1632 en la construcción de este mausoleo convertido en icono romántico por excelencia. El Palacio Taj Mahal, un monumento en recuerdo del amor a una esposa. 32 millones de rupias indias de la época, 22 años de trabajo, 20.000 trabajadores y 1.000 elefantes participaron en su construcción. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one, if you must cling to someone now and forever. Time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave.
what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always lay.
Mejores voces femeninas del panorama musical español, Paloma San Basilio. Paloma grabó esta canción en el año 1978 en directo en el Teatro Monumental de Madrid. Bésame, beso a beso, dulcemente, para todas las mujeres que nos están escuchando esta tarde, este viernes soleado.
Tan despacio que casi me impaciento. Me quemas con tus manos, me abrasas con tu aliento. Amor de horas ocultas, bendito amor secreto. Mi cuerpo te desea, yo también. Es tarde y en mi casa me espera la tristeza. El fútbol, mi marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena. ¿Me quieres? Claro, claro. Rutina. Beso, dulcemente abrázame, que quiero sentirme diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con. Abrázame, que quiero sentirme diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él.
Es triste. Está durmiendo el cielo, el tiempo se impacienta y tira de mi pelo. Las 8 y él en casa, ayúdame a marchar. Me espera mi destino, me espera solo.